Nos vamos inmediatamente con nuestro veterano. Antonio Alba nos atiende a esta hora. Don Antonio Alba es el presidente de la Asociación Colombiana de Veteranos de la Guerra de Corea. Él también estuvo en Corea, nos atiende a esta hora. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, don Julio. Qué placer escucharlo.
¿Cuántos años tiene usted, don Antonio?
93 cumplidos.
Pero lo oigo como un lulo, don Antonio. Muy bien.
Pues me he conservado más o menos.
Don Antonio.
Siento que tengo una... Pues mi voz no ha cambiado mucho.
No, lo oigo divinamente, 93, imagínese. Don Antonio, ¿usted cuántos años tenía cuando estuvo en Corea?
Tenía 22 años.
22. De los veteranos de Corea, más o menos, don Antonio, ¿cuántos aún viven?
Pues aquí tenemos unas cuentas tentativas porque hay quienes no se han afiliado y entonces... De pronto están escondidos, no los encontramos, pero en nuestra lista tenemos más o menos 40. De 900 navales que fuimos a Corea, quedamos más o menos 40.
Pues esta madrugada falleció un compañero suyo, no sé si lo recuerda y si estaba en la asociación, Álvaro Ricaurte, quien estuvo en Corea precisamente hace poco, muy bien atendido y muy distinguido por el gobierno coreano. ¿Usted recuerda a Álvaro Ricaurte?
Claro, yo lo recuerdo con mucho cariño porque él era el departamento de máquinas, yo pertenecía al departamento de electricidad y pues éramos vecinos, lo conocí pues, prácticamente muy a fondo, un gran compañero, un gran generoso, trabajador, serio. Entiendo que él tenía más o menos, pues él era más antiguo que mi persona. Él tenía más o menos unos 97, 98 años ahora que falleció.
Quiero preguntarle sobre esa misión histórica del paralelo 38. ¿Usted qué recuerda de esa batalla por la cual nos admiran tanto los coreanos?
Bueno, recuerdo... especialmente una cosa que pues nuestro comandante, el señor capitán de corbeta Julio César Ruiz Canal, hubo un desembarco y hubo una batalla donde se acabó con una población, una aldea que se parecía muy bueno aparentemente, ¿no?, de gente muy 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 humilde. Eran unas casitas muy pequeñas. Ya usted sabe que ya ha viajado tanto, sabe cómo son las casitas de los chinos, las casitas pobres. Y se dieron orden de destruir esa aldea. Nuestro comandante, pues, muy, muy serio, dio orden de no disparar, porque le pareció que era un disparate acabar con una aldea que parecía de gente humilde. Y que los íbamos a acabar, era pues acabar con sus vidas sin tener nada que ver con la guerra.
Sí, le quería preguntar, señor Antonio, por una anécdota que usted contó recientemente en un artículo que le hicieron en el Universal sobre las misiones que les asignaron. Y cuenta sobre una en particular que dice que le dio mucho susto y fue reemplazar a un destructor norteamericano al que le habían volado una torre y le habían matado a 4 tripulantes. ¿Qué no puede contar sobre esta misión que usted narra como aterradora?
Bueno, sí, exactamente. Bueno, no tanto como aterradora, pero sí que de mucho susto, porque era nuestra primera intervención, es decir, estábamos apenas llegando al frente de batalla, pues era nuestra primera intervención y nos asignaron esa misión de reemplazar a ese destructor que digamos que un punto muy específico que tenía cañones, Norcorea tenía cañones de alto calibre, y mandaron al destructor a que los atacara, y ellos atacaron primero y le volaron un cañón, el cañón de proa, y le mató 4 tripulantes. Entonces a nosotros nos tocó, pues a nuestro comandante le asignaron la tarea de reemplazarlo, pues cuando le, a las 12 de la noche le dicen a uno zafarrancho de combate, el susto es grande. Había que ir de noche porque aprovechar que de noche no era tan fácil que nos dieran. Entonces, fuimos a las 12 de la noche, nos ubicamos. Nuestro comandante dio orden de lanzar el primer disparo con un proyectil de bengala para iluminar la zona. Y después vinieron tres ráfagas de nuestros cañones, nuestros tres cañones de 350 calibre, de 50 pulgadas, tres ráfagas y salíamos, ¿no? Nos retirábamos. Eso sucedió durante tres días, suponemos, o supusimos que lo habíamos destruido por cuanto no tuvimos respuesta. Pues de noche uno no se da cuenta exactamente qué sucedió, pero entiendo que dimos en el blanco.
¿Cómo les fue enfrentando el invierno? Porque ustedes salen de Colombia, un país tropical donde nunca se experimenta esos fríos y esa situación climática tan difícil, y allá sí les tocó. ¿Cómo les fue con eso?
Pues duro, porque ese primer invierno inicialmente nos agarró en Estados Unidos, porque cuando nosotros zarpamos el 1 de noviembre de 1950 en la fragata Ruiz Almirante Padilla, pues atravesamos el canal y llegamos a la base de San Diego, donde en la población de Long Beach estaban ubicados sendos astilleros navales, y nosotros llegamos a reparación porque nuestro buque estaba en unas condiciones muy críticas. El armamento no servía, el armamento estaba todo picado, con el ánima picada, pues ya obsoleto. Se tuvo que cambiar todo el armamento y muchas cosas, todo el sistema de comunicaciones, máquinas se ajustaron, en fin, porque el buque no estaba respondiendo con las máquinas. Y bueno, allí estuvimos un buen tiempo. En cuanto a la pregunta, si me recuerda cómo es la pregunta que me hace.
Claro, el invierno. ¿Cómo les dio el invierno a ustedes?
El invierno, sí, ahí nos cogió el primer invierno. Tan fuerte que las tuberías de agua se congelaban. Entonces teníamos que meterle vapor a esas tuberías para poderlas destapar y poderlas utilizar. No podíamos salir porque la costumbre nuestra era salir, digamos, a las 5:30 o 6 de la mañana a hacer ejercicios. Allá nos prohibieron rotundamente, dicen, aquí no pueden hacer ustedes eso porque se va a enfermar la tripulación, el frío era bajo cero, siempre bajo cero, 5, 10, 15 grados bajo cero. Teníamos que utilizar ropa de paño, o sea, utilizar un gabán que era gruesísimo, digamos que era como un sobre todo, digamos, para los marineros, que en ese momento yo era un marinero apenas. Los oficiales pues usaban un sobre todo grande, y nosotros usamos un aparato, un atuendo que se llamaba gabán, un elemento grueso de paño que nos cubría bastante, y después eso nos favoreció sobre el invierno. Claro, no podíamos estar mucho tiempo en la calle porque el invierno el frío nos atacaba, teníamos que entrar a sitios con aire acondicionado, con calentamiento.
Obvio. Mire, no hay duda del heroísmo de la tarea que ustedes cumplieron. Me parece que eso es indiscutible. En cambio, por la información que usted nos acaba de suministrar, uno ve que el equipo no tenía la preparación necesaria para atender el riesgo que se corría. Porque si la embarcación no tenía la rapidez y la facilidad para defenderse o para atacar, pues es sin duda una falla grave. ¿Cree usted que fue una equivocación haber asumido esa responsabilidad sin tener los elementos necesarios para enfrentar una guerra de esas proporciones?
Pues mire lo que sucedió. nuestro comandante, es decir, el salve fue tan supremamente rápido que la Fragata Almirante Padilla regresaba de un crucero de buena voluntad por el Atlántico hasta la Argentina, Brasil, y regresaba. Estaba regresando el 26 de octubre de 1950. Inmediatamente que regresó, le dieron orden al comandante de zarpar, le daban 4 días para zarpar. Es decir, el buque no tuvo tiempo de hacer ningún tipo de reparación, simplemente de recoger las tripulaciones, buena parte oferta de buena voluntad, y otra parte pues a criterio de nuestro comandante, se llenó la tripulación del buque. Pero inmediatamente que pasamos el canal de Panamá, nuestro comandante le dio orden al ingeniero que pusiera una velocidad de 16 nudos hora. El ingeniero subió a la cabina de comando y le dice al comandante: mi comandante, es imposible porque nuestras máquinas están bastante deterioradas y las calderas, las dos bombas que alimentan la caldera para producir el vapor, su carcasa está totalmente destruida, de manera que no podemos dar esa velocidad de 16 nudos, escasamente podemos dar entre 10 y 12 nudos hasta llegar al astillero de reparación en San Diego, en la población de Long Beach. Allí pues como les narré anteriormente, se cambió todo el armamento, las máquinas se ajustaron, todo el sistema de comunicaciones casi que todo se puso nuevo, de manera que cuando terminamos la reparación, nuestro comandante anotó muy sabiamente, dice: ahora sí tenemos buque nuevo, ahora sí podemos ir a la guerra, porque ya nos sentíamos seguros que teníamos un buque listo para pelear de acuerdo al tamaño de nuestro buque.
Pues don Antonio Alba, un honor poder conversar con usted tantos años después y recordar la participación de Colombia en esa guerra que ocurrió al otro lado del mundo. Una feliz mañana para usted y sobre todo que venga un año 2022 con muchos momentos especiales para su vida y para los suyos.
Pues don Julio, muchas gracias. Hay muchas cosas que anotar, hay muchos sucesos de esa guerra. Yo tengo tres sucesos muy específicos, pero supuestamente el tiempo no va para narrar más, pero me gustaría que en otra ocasión poderles narrar un hecho, por ejemplo, de la destrucción de una mina que se encontraba a una milla de distancia en la playa, que nos dieron orden a nosotros de destruirla. Bueno, eso es otro pasaje muy muy interesante que nos dio bastante seguridad allá, que fuimos felicitados en la guerra porque mediante 3 disparos de nuestros cañones de 350 calibres la destruimos en 3 disparos, cosa que fue una hazaña muy interesante.
Muchas gracias. Y una buena mañana para usted.
Muchas gracias a usted.